Entrevista al día con Hernán Higuera.
Las 6:42 a.m. Gracias a quienes se unen a esta transmisión en vivo también a través de nuestras redes sociales. A quienes sintonizan 98.1. Durante el primer trimestre, el Banco de Desarrollo del Ecuador aprobó 146.7 millones para financiar proyectos de gobiernos locales en el 2024. Sí, los gobiernos locales que están hoy necesitados de recursos, de obras, de atenciones prioritarias a sus ciudadanos, pues lo único que han podido hacer ahora es cuando con el Banco del Estado pueden adquirir y acceder a estos créditos. Entre los principales proyectos, por ejemplo, está uno relacionado a la movilización sostenible en Cuenca y otros que son temas de alcantarillado en municipios, por ejemplo, como de Manabí y en la Amazonía ecuatoriana. Pero qué mejor que Carlos Rivera, gerente del BEDE, sea quien nos explique de qué se trata y en qué obras están invirtiéndose esos recursos que el Banco del Estado entrega, sobre todo a los gobiernos seccionales. 146 millones en créditos, economista. Buenos días, bienvenido.
Hernán, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a quienes siguen la entrevista. Mire, el Banco de Desarrollo está inmerso dentro de la materia económica y dentro de la inversión pública. Nosotros somos el principal canalizador o la principal fuente de financiamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Coherentes, consistentes con los objetivos de elevar el crecimiento económico del país, de superar el magro crecimiento de 0.24% al año que venimos creciendo desde entre el 2015 y el 2023. Hemos ido avanzando en términos generales en temas de estabilidad macroeconómica. No hay como olvidarnos la reducción del riesgo país de más de 2.000 puntos base en diciembre a poco más de 1.000 puntos base. Esto es en un tiempo récord, diría yo. Igualmente la firma de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la posibilidad de tener acceso a 4.000 millones de dólares como financiamiento fresco para ir superando la crisis fiscal. Creo que junto a la estabilidad macroeconómica, la otra precondición del crecimiento económico es la inversión pública. Y el Banco de Desarrollo contribuye decisoriamente en esta materia. Cuando hemos aprobado 147 millones de dólares, permítame señalar, Hernán, que es la segunda cifra más alta de la historia del banco en términos nominales, solamente superada por la alcanzada el primer trimestre del año 2015. Pero claro, para el año 2015 todavía estábamos en la fase alta del ciclo económico, a diferencia de este en que el primer trimestre estamos sumidos en una de las peores crisis fiscales de la historia del Ecuador y particularmente desde inicios de la dolarización.
¿Y cómo lograron que esa sea la cifra más alta?
Creo que nosotros contamos con un extraordinario equipo humano. Evidentemente pusimos el acelerador a fondo porque necesitábamos un indicador que propicie la posibilidad de generar recursos. Y a pesar que el Banco de Desarrollo ha contribuido decisoriamente en temas de estabilidad macroeconómica, recuerde usted, hay algo más de 100 millones de dólares que canjeamos deuda con los gobiernos provinciales como una forma de alivio de las finanzas públicas de estos gobiernos por disposición del señor presidente de la República. A pesar de una serie de operaciones financieras tendientes a ir suavizando, digamos así, la crisis fiscal en la que estamos inmersos, pusimos el acelerador a fondo en cuanto a aprobación de proyectos. Usted lo ha mencionado, uno de los proyectos más importantes es el que tenemos de movilidad urbana sostenible en la ciudad de Cuenca. Significa una extensión de las ciclovías, de la bicicleta pública, la peatonización del centro histórico, que lo que busca poner es a Cuenca en la vanguardia o similar a cualquiera de las ciudades europeas de primer mundo, es decir, una ciudad verde, una ciudad amistosa con el medio ambiente y la mitigación del cambio climático.
¿Qué condiciones cumplen los gobiernos seccionales para acceder a estos créditos? Porque hemos visto, particularmente lo he visto por trabajo periodístico, que esos recursos no siempre son bien usados. Le cito un ejemplo, no sé si usted tenga información sobre eso, pero por ejemplo en Tonsupa se dio 5 millones de dólares para un tema de alcantarillado, para la construcción de una ¿cómo se llama? Planta de tratamiento de las aguas servidas en Tonsupa, lo ubicaron mal. lo ubicaron en pleno ingreso de Tonsupa y eso generó discordia con los principales operadores turísticos, porque no es agradable pues tener una planta de tratamiento en plena entrada de un sitio turístico donde hay altas inversiones y donde la obra de alcantarillado no llegó. Allí, ¿qué pasa con esos fondos? ¿Quién los reclama? Porque finalmente, ¿dónde está la obra?
Mire, sí, justamente antes de la entrevista conversamos sobre el tema. Mire, permítame indicarle que toda solicitud de financiamiento se evalúa financieramente aparte de los componentes de viabilidad social, es decir, que la comunidad esté de acuerdo con la misma, la parte técnica, la parte económica y la parte social y ambiental. Es decir, cuando el Banco de Desarrollo aprueba un proyecto, en el documento, más las inspecciones in situ en territorio, si son relevantes, se evalúa una serie de parámetros. La posterior contratación, el Banco de Desarrollo no interviene en lo más mínimo. Sin embargo, el proyecto que usted menciona y que me voy a permitir hacerle llegar un informe de estado de situación del mismo, puede insertarse dentro de un porcentaje de la cartera de proyectos que efectivamente tienen problema. Y allí, ¿cuál es la recuperación de recursos? Nosotros tenemos la pignoración de rentas, y cuando el avance físico no va acorde con el desembolso financiero o encontramos este tipo de situaciones, el Banco de Desarrollo inmediatamente interviene y declara la terminación unilateral del contrato de financiamiento. Y vía judicial o extrajudicial comenzamos a recuperar los fondos. Es decir, desde el punto de vista puramente financiero, no hay una pérdida de recursos para el Banco de Desarrollo, porque inmediatamente comenzamos a aplicar precisamente el cobro de recursos de esos desembolsos otorgados que no se han traducido. Naturalmente hay una pérdida económica, una pérdida social para la comunidad, precisamente
que no reciben la obra,
mala
finalmente
dotación de recursos.
Claro.
El proyecto que usted menciona no ha sido aprobado en esta administración.
No, es de administraciones anteriores.
Pasadas. Sin
incluso
embargo,
en la alcaldía anterior.
Inclusive, como bien usted lo señala, yo me quedo comprometido con usted para hacerle llegar un estado de situación, tanto de la parte financiera, jurídica, de ese proyecto, porque efectivamente debe ser uno de los proyectos que están catalogados como proyectos problema dentro del Banco de Desarrollo, y esta administración precisamente está dando pasos firmes para ir resolviendo cada uno de estos proyectos, unos que no estaban inclusive catalogados como proyectos problemas. Esta administración está tomando pasos firmes, hay un compromiso con la cero tolerancia a la corrupción, hemos pedido informes de Contraloría, de la Procuraduría, inclusive hemos llegado a la Fiscalía cuando tenemos sospechas de un mal uso de recursos de ciertos proyectos.
Los gobiernos seccionales están ahogados con las deudas que tienen con el Estado. El presidente llegó a plantear la posibilidad del canje. Creo que usted ya me dio la cifra de cuánto han canjeado hasta el momento. Correcto. Y cuántos municipios o gobiernos seccionales se han acogido. Exacto. A eso.
Mire, en una primera etapa hemos avanzado con los GATS provinciales. Son 127 millones que nos hemos permitido canjear deuda que tenía el Ministerio de Economía y Finanzas con los GATS provinciales y los GATS provinciales de la deuda con nosotros, a través de una operación de sustitución de la amortización de deuda que ellos tenían con un bono con el mismo perfil de pagos, de rentabilidad y de plazo, para no afectar ni la liquidez, ni la rentabilidad, ni la solvencia del Banco de Desarrollo. Y esta operación ha sido debidamente supervisada y verificada por nuestro ente de control, porque no nos podíamos dar el lujo de pasar la factura de una crisis fiscal a la del sistema financiero. Esto ha permitido, por ejemplo, que el GAT provincial del Guayas canjee una deuda de 26 millones de dólares, que significa un ahorro de cerca de 6 millones de dólares al año en pago de capital e intereses al banco. Acá con el GAT provincial de Pichincha canjeamos algo más de 13 millones de deuda, que significa un ahorro cercano a los 3 millones de dólares.
Eso les alivia, ¿no? A ellos.
Claro, evidentemente.
Y al gobierno también.
Esa reducción de recursos, de pago de recursos, no solamente que significa un ahorro en una inyección de liquidez al propio GAT, sino también una recuperación de la capacidad de endeudamiento en la medida que tiene que hacer una menor erogación.
¿Con qué otros gobiernos lo han hecho?
También lo hicimos con Manabí, cerca de 10 millones de dólares. De hecho, lo hicimos casi con la mayoría de provincias, quizás Cotopaxi, Loja, Pastaza y Napo no se adhirieron a esta operación, porque hay que recordar que es absolutamente facultativa de cada una de las autoridades.
Y no, también ellos, acceden mucho a ustedes para, de alguna u otra manera, emprender obras, porque hoy no lo pueden hacer. ¿Hay proyectos más grandes como el que nos acaba de contar en Cuenca? ¿Qué otro? ¿En Santo Domingo?
Por ejemplo, hay un proyecto importante que es el centro de faenamiento, una de las provincias ícono en tema de producción ganadera, va a contar con un proyecto de primerísimo nivel, y eso significa tecnología de punta, generación de empleo. Quizás ese es un proyecto importante. También tenemos
¿cuánto
también
es la inversión ahí?
Nosotros generamos un desembolso de 5 millones para el centro de faenamiento. Tenemos también un programa, por ejemplo, del Plan Maestro para Manta, más o menos cerca de 9 millones de dólares. El programa de movilidad urbana de Cuenca es cerca de 25 millones de dólares. Por ejemplo, en agua potable y saneamiento, que es una de las prioridades como banco, porque es la mejor forma de combatir la desnutrición crónica infantil, que es una variable lacerante. Muchas veces soñamos en una educación de calidad, pero ¿cómo podemos tenerla si los niños van desnutridos? Entonces hemos invertido cerca de 48, o vamos a invertir cerca de 48 millones de dólares en esta materia, más de 50 millones en temas de vialidad, por ejemplo, también dentro de esa cifra que usted mencionaba, como 147 millones de dólares. También hay un proyecto importante, me hace acuerdo, que es el de adoquinado y alcantarillado al municipio de Francisco de Orellana, 12 millones de dólares. También hemos dado cerca de 10 millones de dólares a Jipijapa, y hay un proyecto de agua potable en Calceta de 6 millones de dólares. A veces las cifras, Hernán, esconden los beneficios sociales del proyecto. Por ejemplo, en los proyectos de agua potable de ciudades importantes de la provincia de Manabí, que por décadas no han tenido servicio de agua, para una familia promedio de cualquiera de estas ciudades que pagaba $3.50 el metro cúbico de agua potable de tanquero, ahora va a comenzar a pagar 50 centavos abriendo la llave en su propia cocina, en su propia ducha. Entonces hay beneficios sociales importantes que son valorados también como parte del proyecto, como es, por ejemplo, el ahorro en tiempo de viaje, el ahorro de las facturas de salud cuando, por ejemplo, no tienen un agua de buena calidad.
¿Usted puede dar fe de que todos los gobiernos seccionales, me refiero a los municipios sobre todo, han hecho gestión con el Banco del Estado? Porque siempre que los vemos a ciertos alcaldes, no hay gestión, no hay plata, no hay presupuesto, no hay recursos. Acá tienen una fuente de financiamiento. ¿Hacen gestión? ¿Ustedes miran que hacen gestión? Porque la necesidad de la gente es demasiada. Uno sale de Quito, entra a las comunidades rurales, entra a cualquier comunidad en la costa ecuatoriana y empieza a mirar eso, una pobreza extrema. Entonces uno se pregunta, no hay gestión, no saben cómo hacerlo, es muy difícil conseguir un crédito con el BEDE. ¿Ustedes ven o dan fe de que hacen gestión?
Es muy buena pregunta la suya, Hernán, y esta administración está comprometida con buscar un crecimiento económico incluyente. ¿Qué significa esto? Que en términos relativos, y aclaro, términos relativos, porque al final del día nosotros somos banca. Nosotros no entregamos fondos no reembolsables, sino más bien es un crédito
intereses, claro,
que depende directamente de la capacidad de endeudamiento de cada uno de los GATS. Y precisamente para romper esta concentración de recursos en los GATS grandes, como si es Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, cualquiera de las ciudades
los
grandes.
Los tradicionales, digamos.
Exactamente. En términos relativos queremos llegar a las juntas parroquiales, a las zonas más deprimidas, y para eso hemos apostado a dos cosas fundamentales: cambios metodológicos en la determinación del cupo de endeudamiento a efecto de flexibilizar la posibilidad de acceso al financiamiento, y una capacitación agresiva y masiva a través de convenios con las universidades a efectos de capacitar a esos GATS que tienen menor capacidad. Y lo segundo, la transparentación total de procesos a través de las redes sociales, de la propia capacitación, porque aprobar un proyecto en el banco no es una caja negra. Si todo está en cualquiera de los manuales que tenemos en evaluación de proyectos, y estamos tratando de simplificar los procesos, capacitar a los GATS para que cada uno de ellos tenga acceso a la posibilidad de conseguir financiamiento. Eso es hacer un crecimiento económico incluyente, y estamos comprometidos con eso, de la misma manera como la cero tolerancia a la corrupción.
en cartera por cobrar, ¿cuánto tiene?
Nosotros tenemos más o menos 1.600 millones de dólares, es nuestra cartera actual, vigente. Una de ellas es problemática, uh-huh. Está algunos proyectos en los cuales el propio banco ha tomado la decisión.
¿Cuál es el proyecto que a ustedes les preocupa en ejecución?
Bueno, en este momento creo que todos los proyectos están absolutamente en marcha, más bien de los proyectos heredados. Que ¿cuál? Estamos tomando decisiones, por ejemplo, hay un proyecto de agua potable para Machala, Pasaje y El Guabo. En donde,
¿que no se hizo?
Exactamente. En donde
¿cuánto
estamos,
fue el crédito?
Más o menos cerca de 20 millones de dólares. Obviamente no hubo un desembolso total de recursos, sin embargo.
¿Y por qué no se concluyó? ¿Qué saben ustedes?
Bueno, nosotros hemos pedido tanto a Contraloría como a Fiscalía un estudio minucioso del proceso de aprobación llevado a cabo para esta implementación de proyecto y hemos tomado la decisión de terminación unilateral de esa operación de financiamiento a efecto de cobrar recursos desembolsados y por permitir regularizar nuevamente este tipo de operaciones. Porque al final del día los ciudadanos no pueden pagar las negligencias, omisiones o errores de administraciones.
O la corrupción
pasadas,
de las administraciones.
O la
pasadas.
Corrupción. Uh-huh. Entonces, para eso.
Que se quedan sin el servicio, porque la plata hay, el proyecto está y no lo hacen, uh-huh. Ya esa vez. Sí,
efectivamente,
negligencia.
Hemos tomado decisiones sobre.
Y como
eso,
esos muchos proyectos.
Sí, todos los. Mire, los proyectos problemas están debidamente identificados. Repito nuevamente, me quedo comprometido con usted.
Yo espero esa lista ansioso, le
hoy
cuento.
Hoy mismo le agradezco. Hago llegar el proyecto este de Tonsupa para darle un estado de situación.
Ojalá
de
pueda facilitarnos todos los proyectos que se han quedado para llamar a estos alcaldes y decir, a ver, ¿cómo es que ustedes se quejan? A lo mejor son administraciones pasadas, pero hay que buscarlos. Hay que buscarlos.
Sí, con respecto a las normas de sigilo bancario, uh-huh. Y del propio avance judicial de dichas uh-huh. operaciones, haciendo un tamiz de las operaciones, esta administración es totalmente transparente y lo que sea pertinente le haremos llegar, porque creo que hacer país significa transparentar toda la gestión.
Porque hay alcaldes que dicen que no tienen dinero, aquí tienen financiamiento, pero para ellos la prioridad es hacer la gran fiesta con el gran concierto en la ciudad más pobre.
Inclusive le comento, Hernán, también parte de este esfuerzo de un nuevo banco de desarrollo aliado por el desarrollo, estamos emprendiendo un programa vigoroso de asistencia técnica a efecto de premiar las mejores prácticas de esfuerzo fiscal, de reducción del gasto corriente. Es decir, estamos atacando por varios frentes.
Que les vaya muy
el
bien.
Tema del desarrollo.
Estaremos pendientes entonces a ver qué han hecho con los recursos del Banco del Estado y cuáles son los proyectos grandes y prioritarios que se están ejecutando. Gracias al economista Carlos Rivera, gerente del Banco del Estado. Más de 146 millones de dólares en créditos que benefician sobre todo a los gobiernos seccionales.